La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las Sagradas Escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En estos días estamos examinando los distintos libros de la Biblia, uno por uno. Hoy vamos a ver el libro de Ageo. Pero antes, hagamos una oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día, un nuevo día de vida. Pedimos que hoy nos ayudes a glorificarte, a alabarte. Queremos en estos momentos abrir tu palabra y verte ahí. Y pedimos que nos acompañes en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Ageo es uno de los 12 libros conocido como los profetas menores. Estos libros son de igual importancia con los profetas mayores, pero son más cortos, es por eso que se llaman menores. Después de establecerse en la tierra prometida, la tierra de Canaán, el pueblo de Dios le fue infiel, y Dios los castigó. Permitió que opresores extranjeros conquistaran a los israelitas, llevándolos en cautiverio. La ciudad de Jerusalén fue destruida junto con su templo. 70 años después, los israelitas regresaron a Jerusalén y se pusieron a reconstruir. Los últimos 3 profetas del Antiguo Testamento, Ageo, Zacarías y Malaquías, profetizaron en esta época, en que el pueblo se establecía de nuevo en su tierra. Los judíos comenzaron a reconstruir el templo y la ciudad, pero se encontraron con oposición de parte de los samaritanos, unos judíos mestizos que vivían cerca de ahí. Por 16 años, la obra quedó abandonada. Fue tarea de Ageo y Zacarías motivar al pueblo a ponerse a trabajar de nuevo. Vemos ese mensaje en Ageo 1, versículos 3 y 4. Y esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta: esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y acaso para ustedes Sí es tiempo de vivir en casas lujosas, mientras que mi templo está en ruinas. La gente se había dedicado a construir sus propias casas, mientras que abstenían de trabajar en la casa de Dios. Ageo vino con el mensaje de que si el pueblo se dedicaría a la obra de Dios, Dios los bendeciría de nuevo. El pueblo aceptó el mensaje, temiendo a Dios y obedeciéndolo, se motivaron y se pusieron a trabajar en el templo de Dios. Todo esto quedó registrado en el libro de Ageo. Los temas de este libro se concentran en la obra de Dios. En vez de poner excusas, nosotros tenemos que dedicarnos a hacer la obra. Él nos opondrá cuando vayamos por mal camino y nos bendecirá cuando hagamos su voluntad. Ese mensaje era para el pueblo de aquel entonces y para nosotros hoy en día. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Tengo esperanza.
Aquí. Todos necesitamos esperanza en nuestras vidas. Hay un sitio en la internet que se llama nuestraesperanza.com que habla de eso, habla de la esperanza que Dios ofrece para nuestras vidas. Quiero invitarle a visitarnos ahí. Tenemos artículos, tenemos testimonios, tenemos la oportunidad que usted puede pedir oraciones. Así que quiero invitarle a que nos visite en nuestraesperanza.com.
Tengo esperanza.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Como les había dicho antes, nosotros vamos a tener varias actividades en la isla de Cuba en las próximas semanas. Algunos de ustedes reconocerán el nombre de Juan Antonio Monroy, periodista y evangelista español. Tiene un programa que llega a Cuba por onda corta. Él estará realizando unas conferencias en la Iglesia de Cristo en la calle Bellavista, esquina segunda, Víbora Park, Arroyo Naranjo, en la ciudad de La Habana, de 10 al 13 de julio a las 8 p.m. El domingo 15, el hermano Monroy predicará en la Iglesia de Cristo de la calzada de 10 de octubre, número 64, entre Omoa y Alejandro Ramírez, en el Cerro, Ciudad Habana. Y ese mismo domingo a las 6:30, en la iglesia de Bellavista, esquina segunda, Víbora Park, Arroyo Naranjo, también en La Habana. Del 19 al 22 de julio, yo voy a estar en la ciudad de Matanzas junto con el hermano Monroy para participar en el noveno Encuentro Nacional de Jóvenes. El encuentro se realizará en la Iglesia de Cristo de Matanzas, en la calle San Blas, esquina Costa Versalles. El jueves 18 estaremos a partir de las 8 p.m. y los otros días vamos a estar a partir de las 9 de la mañana. Y por último, estamos planeando una conferencia para todos nuestros oyentes de la ciudad de La Habana para el domingo 22 de julio. Quiero animarles a que vengan a estar con nosotros en la Iglesia de Cristo de La Habana en Calzada 10 de octubre, número 64. Entre Omoa y Alejandro Ramírez, Cerro, Ciudad Habana. Vamos a estar a las 6:30 p.m. Quiero invitar a todos los oyentes que vengan para que nosotros podamos conocernos personalmente. Va a ser un gran banquete espiritual. No se lo pierda. Ahora vamos a seguir con el programa, pasando a la lectura de hoy. Estamos leyendo en Romanos, el sexto libro del Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 4, comenzando con el versículo 1. En el capítulo 3, Pablo ha demostrado que la salvación es por fe y no por obras, que viene aparte de la ley y aparte de la circuncisión. Ahora, alguien que conoce el Antiguo Testamento puede tener algunas dudas. Abraham se conoce como el padre de todos los creyentes. ¿Y no se salvó Abraham por las obras? ¿No se salvó por hacer lo que Dios le dijo Y si Él se salvó por las obras, ¿no podemos hacerlo nosotros? Pablo responde esa duda aquí en el capítulo 4. Leamos. Pero entonces, ¿qué diremos que ganó Abraham, nuestro antepasado? En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Pues la Escritura dice, Abraham creyó a Dios, y por eso Dios le tuvo esto en cuenta, y lo reconoció como justo. Ahora bien, si alguien trabaja, el pago no se le da como regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. David mismo habló de la dicha de aquel a quien Dios reconoce como justo sin tomarle en cuenta sus hechos. Dijo David, «Dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado». ¿Será que esta dicha corresponde solamente a los que están circuncidados? ¿O corresponderá también a los que no lo están? Hemos dicho que Dios tuvo en cuenta la fe de Abraham para reconocerlo como justo. ¿Pero cuándo se la tuvo en cuenta? ¿Después de que Abraham fue circuncidado o antes? No después, sino antes. Y después Abraham fue circuncidado como señal o sello de que Dios ya lo había reconocido como justo por causa de su fe. De este modo, Abraham ha venido a ser también el padre de todos los que tienen fe, aunque no hayan sido circuncidados. Y así Dios los reconoce igualmente a ellos como justos. Y Abraham es también el padre de quienes, además de estar circuncidados, siguen el ejemplo de aquella fe que nuestro antepasado ya tenía cuando aún no estaba circuncidado. Esta parte del argumento de Pablo era muy importante para los judíos. Cuando la iglesia comenzó, había cristianos judíos que creían que todos los hombres tenían que ser circuncidados para poder ser cristianos. Creían que todos tenían que hacerse judíos para hacerse cristianos. Veían a la circuncisión como la señal imprescindible de la relación entre Dios y su pueblo. Pero Pablo aquí señala que Abraham fue aceptado por Dios antes de ser circuncidado. Sigamos leyendo. Pues Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el mundo como herencia. Pero esta promesa no estaba condicionada al cumplimiento de la ley, sino a la justicia que se basa en la fe. Pues si los que han de recibir la herencia son los que se basan en la ley, entonces la fe resultaría cosa inútil, y la promesa de Dios perdería su valor. Porque la ley trae castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay faltas contra la ley. Por eso, para que la promesa hecha a Abraham conservara su valor para todos sus descendientes, fue un don gratuito, basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley, sino también para todos los que se basan en la fe, como Abraham. De esa manera, Él viene a ser padre de todos nosotros, como dice la Escritura, te he hecho padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Nos puede parecer extraño este argumento. Lo que pasa es que por más de 1,000 años el pueblo de Dios se había regido con la ley de Moisés. Era impensable para ellos que la ley no fuera necesaria para la salvación. Pero una vez más, Pablo demuestra claramente que la salvación por fe no es nada nuevo. Se enseñaba en el Antiguo Testamento también. Leamos el resto del capítulo 4. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho: así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte, alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Y esto, de que Dios se lo tuvo en cuenta, no se escribió solamente de Abraham, se escribió también de nosotros, pues Dios también nos tiene en cuenta la fe si creemos en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos. Abraham no fue hombre perfecto, era un hombre que cometió pecados, era un hombre que mintió en varias ocasiones, era un hombre que se rió de Dios. Tuvo momentos de duda y momentos de debilidad, pero se conoce como padre de todos los creyentes porque vivió una vida de fe. Decidió creer en Dios y sus promesas y vivir de acuerdo con esa creencia. La fe es más que creer, es vivir la vida en una forma que demuestre nuestra creencia. Abraham creyó y cambió su vida a base de esa creencia. Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección: Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección: radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.